Del rumano ion es pop. Tocamos a la puerta para que nos abran y nos dejen salir, pero los del otro lado no nos oyen y tocan también a las puertas para que les abramos y que salgan. Y cuando se abre, nos encontramos también con nosotros, pero no nos tenemos en cuenta y decimos, nosotros queremos salir, y ellos dicen, queremos entrar. No os llevéis la puerta, no tendremos qué abrir al salir. Quedará un hueco en la pared, no tendremos por dónde salir. Queridos cofrades de abismo, no os llevéis la puerta ni dejéis que nadie lo haga. Nos quedan muchos umbrales por cruzar, aunque en ellos habiten entidades malévolas. Nos quedan puertas por traspasar, por derrumbar, por aplastar o simplemente abrir con delicadeza, escuchando el lloroso graznido de las bisagras. Aunque detrás de esas puertas estemos nosotros saboteando nuestro avance, aunque nuestro doble nos mire chillando y con los ojos desencajados, aunque lo que veamos al otro lado sea estéril, ruinoso, desolado y envuelto en bruma, toda puerta exige ser cruzada, aunque esté pintada en la pared. Aunque no haya ascensor en ese hueco, aunque lo que haya detrás sea una oscuridad horripilante, aunque sea quizá tan solo un extraño salón como en 2001, la Odisea del Espacio, aunque nos devuelva a infiernos conocidos, aunque haya que maniobrar una caja articulada y maléfica para entrar, aunque tengamos miedo y ansia de sepulcro. Una vez traspasado cada umbral, siempre se respirará mejor los infinitos paisajes de los ojos cerrados, la permanente carrera. Una vez quemé una puerta de mi casa en la pequeña chimenea en un invierno especialmente crudo. Nunca supe bien qué es lo que había hecho exactamente, ni si había hecho bien. A veces, aún tiemblo de frío mientras el sol arde en la ventana.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza. Thank you.
amigos, aquí estamos de nuevo en este batiburrillo sónico a este lado de la tumba, a este lado de la tumba que no deja de ser una puerta más que cruzar, aunque no haya demasiada prisa para ello, ya que es una puerta que está marcada en rojo en todas nuestras agendas. Bueno, en el programa de hoy cruzaremos unas cuantas puertas más, unos cuantos umbrales, incluidos también algunas historias psicoanalíticas de las que llevamos arrastrando estos últimos programas, y no me meteré allí o no profundizaré más en el sentido de traspasar las puertas. Digamos que ya viene implícito en el propio las propias palabras, pero no va a ser lo único que tengamos en el programa de hoy. En la primera parte nos daremos una vuelta acerca de diversos autores, autoras, poemas principalmente y cosas variadas. Y en la segunda nos centraremos en un autor en concreto, un autor que procede también, él personalmente procede de Hungría, aunque luego acabó escribiendo en alemán, y que es un tipo que me ha parecido bastante curioso y que, hablando sobre él o leyendo cosas suyas, nos daremos cuenta de que en el programa de hoy habremos hecho un verdadero viaje a través de la Europa del Este, en como mínimo tres países de esa zona del mundo. Espero que os guste este programa de hoy, en el que, como os he dicho, en la primera parte haremos ese cajón desastre habitual nuestro, esa mezcla de cosas y quisicosas, y después nos iremos con el bueno de Odón von Horváth. Último metro, poema de Francisco Javier Casado, de su Chatarra de niño muerto. Último metro, 12 horas antes, en el asiento donde va dormida Berenice, una niña de uniforme con la cara blanca y limpia y el pelo estropajoso, recogido en una pobre coleta gris. Dibuja en su cuaderno un triángulo apenas equilátero. Marca un punto en el centro y comienza una espiral lenta y convulsa hacia el exterior. Cuando su trazo topa con el contorno del triángulo, se entretiene. Rasga una herida cada vez más negra. Aprieta el lápiz contra el papel hasta que rompe la mina. Arruga, frunce, rabia. Echa chispas porque se dirige al colegio y no quiere llegar, no quiere nunca. Y lo desea tanto, 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 que el metro mismo se convierte en deseo y descarrila. Y la gente corre espantada entre amasijos de hierro y cristales y humo, y pasajeros decapitados buscan una salida de emergencia ahora desfigurada. Y buscan sus cabezas en los retorcidos corredores, babean y lloran, florecen y se desmayan. Algunos enloquecidos se quedaron por siempre escarbando detrás de tesoros que, según leyendas urbanas de los tiempos solares, permanecen ocultos en el corazón de la chatarra. La niña despierta, pero ya no es ella, sino una suerte de sacerdote salvaje en un mundo de templos herrumbrosos e interminables enredaderas. Huele a lluvia y pelo quemado de virgen. Huele a deseo. En la hoguera crepitan las ingles de la luna, las bragas de una monja, coronas de crisantemos. Aún con la neblina del sueño en los párpados, alza la vista y entrevé a otros curas desaliñados como ella, musitan en una lengua extranjera pero vagamente familiar. Huele a lluvia y pelo quemado de virgen, huele a deseo, nuestra sangre corre blanca y limpia cuando la piel de la chatarra hierve bajo el cielo. rezan de rodillas ante el capó arrancado de un coche, puesto sobre un altar de neumáticos. Porque somos púrpuras en el vientre afilado del gran metro, porque los niños malos van al colegio. En el capó, pintado con spray rojo, un triángulo apenas equilátero con espiral convulsa en su interior. La niña arde. Amén.
Inside me now, like a brand new friend, I'll forever know I've got this life in the will to show I will always be better than before.
Pues he dicho poemas, pero en realidad son textos difícilmente clasificables y tampoco nada hace desear que lo sean. Prosas poéticas, textos extraños, como a nosotros nos gustan aquí a este lado de la tumba. Y ahora vamos sin dilación con unos pocos textos más de nuestro psicoanalista de guardia en estos días, que es el húngaro Sándor Ferenczi, este discípulo predilecto, uno de los predilectos de Freud en cuanto a que lo fue hasta el final, no como Jung y los demás con los que acabó partiendo peras bien pronto. Y bueno, a pesar de el excesivo énfasis en la cuestión sexual, única y exclusivamente, sin entrar en todos los matices que Jung y otros psicoanalistas, con los que otros psicoanalistas enriquecieron el psicoanálisis, los arquetipos, etcétera, no deja de ser también más que interesante, bastante curioso y en ocasiones muy divertido. Por lo tanto, os voy a seguir leyendo cosas de este buen hombre. Y empezaremos, ¿con qué vamos a empezar? Pues con, vamos a ver, con un texto que se llama, bueno, no estaba seguro si hacer algo un poco más, más profundo, pero bueno, esto también es profundo y no deja también de tener relación con puertas, como todo lo que entra dentro del psicoanálisis, pero bueno, en este caso es más evidente. Se trata de los gases intestinales P. privilegio de los adultos. Sucede que el paciente analizado lucha durante la sesión contra la tentación de producir gases intestinales audibles y perceptibles al olfato. Experimenta esto con más fuerza cuando se subleva contra su médico. Sin embargo, este síntoma no está únicamente dirigido a insultar al médico. Significa también que el paciente trata de permitirse cosas que su padre le impedía antes. Esta ungenierheit, sin miramientos en alemán, responde precisamente aquí a los privilegios que los padres se conceden a sí mismos, pero que prohíben severamente a sus hijos. Sin salir del mundo psicoescatológico, vamos con la idea infantil de la digestión. Un muchachito de 3 años pregunta: dime, señor doctor, ¿qué es lo que tienes en el vientre para estar tan gordo? Respuesta graciosa del médico de la familia: caca. Entonces prosigue el niño: ¿comes tanta caca? El niño se representa el vientre como una cavidad que contiene tal cual los alimentos ingeridos, como los cuentos y mitos en que el niño devorado por un lobo, una ballena o un dios irritado reaparece vivo tras la muerte de la bestia o del tragahombres, o bien es devuelto mediante vómito. Sin embargo, las palabras del joven curioso muestran que no es del todo cierta la relación causal existente entre la ingestión de comida y la excreción, y considera este último proceso como una función distinta. Ya sabemos qué dificultades ha tenido la humanidad para establecer este tipo de relación. Lo que llama la atención en tercer lugar en las palabras infantiles es hasta qué punto la coprofagia humana le parece normal al niño. Causa de la actitud esquiva de un niño. Una joven se muestra inconsolable porque su hijo mayor, 4 años, es muy esquivo. Lo ha ensayado todo para hacer hablar al niño, pero en vano. Incluso cuando la institutriz inglesa, a la que el niño quería mucho, fue despedida, este no manifestó emoción ante su madre. La madre le suplica ser franco, pues puede decirle a ella todo lo que sienta. ¿Puedo verdaderamente decirlo todo?, pregunta el niño. Sí, no faltaba más, responde la madre. Pues bien, dime entonces, ¿cómo nacen los niños? He aquí una pasmosa confirmación de la hipótesis de Freud, según la cual la falta de sinceridad de los padres para con sus hijos, ávidos de conocimiento, puede provocar problemas afectivos e intelectuales duraderos. Cuando el paciente se duerme durante la sesión de análisis. A menudo durante la sesión analítica, en el apogeo de la resistencia, los pacientes se quejan de somnolencia y amenazan incluso con dormirse. De este modo manifiestan su insatisfacción ante una cura inútil, absurda y enojosa. Basta con que el médico les explique el sentido de esta amenaza para que recuperen generalmente toda su vivacidad, prueba que consideramos oportuna. Sin embargo, uno de mis pacientes no se contentaba con la amenaza, sino que se dormía efectivamente en muchas ocasiones. Yo esperaba sin molestarle, convencido de que no dormiría mucho tiempo, aunque no fuera más que en virtud del principio «el tiempo es oro». Sabía bien que su intención era demostrar lo absurdo de mi método, que consiste en dejarle hablar y encallarme. Yo permanecía silencioso y el paciente dormía durante unos 5 minutos, luego se despertaba sobresaltado y volvía al asunto. Ocurrió esto 3 o 4 veces. En el último caso tuvo incluso un sueño durante su descanso, cuya interpretación confirmó la hipótesis según la cual el paciente elegía esta forma particular de resistencia porque de ese modo podía expresar fantasías pasivas homoeróticas, fantasías de sufrir violencia durante su niñez. El deseo expresado por muchos pacientes de ser hipnotizados tiene la misma explicación. Efecto de los baños de sol. El efecto tranquilizante de los baños de sol sobre uno de mis enfermos analizados provenía esencialmente de una transferencia paternal masiva. El sol era para él el símbolo del padre y se abandonaba gustosamente a su calor. Su actitud tenía también un significado exhibicionista. El horror a fumar puros y cigarrillos. No hace más que reemplazar la angustia suscitada por otro placer erótico que el paciente considera dañino. Fumar y tener relaciones sexuales son dos cosas que únicamente se permiten los adultos, castigando o amenazando a sus niños si las hacen. Recuerdo aquí mi interpretación del antialcoholismo. El olvido de un síntoma. Una paciente que tenía la costumbre de mirar bajo su cama cuando se acostaba para ver si había algún ladrón, omitió esta precaución cierto día. Aquella noche soñó que la perseguía un joven y la amenazaba con un cuchillo. Las asociaciones realizadas a pesar de este sueño le condujeron por una parte a acontecimientos sexuales infantiles y por otra a una fantasía que había precedido al sueño. Esta dama, muy mojigata por lo demás, se permitía representarse una escena sexual entre ella y un joven vecino. Puede suponerse que el olvido de registrar la habitación tenía por objeto permitirle proseguir esta fantasía en el sueño, aunque deformada en un sentido angustioso. Como la paciente había olvidado buscar al ladrón, el pensar en él podía perturbar su sueño más fácilmente.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas, divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Amorosas, superiores.
Bueno, esta era Liliana Felipe con sus sus histéricas. Las histéricas era ese tema que me parece muy gracioso y en algunas cosas coincido, pero no en todas, debo decirlo. Y ya que disfruto mucho con las teorías del psicoanálisis, a pesar de que le reconozco cierto anquilosamiento y tendencia a unas formas cerradas y siempre en algunas ocasiones, al menos en su origen, más predispuestas a justificar algunas cosas. Pero bueno, hablaremos algún día de esto, como la teoría de la seducción, por ejemplo, que Freud escondió de mala manera cuando hablaba de que cuando primero habló de que los niños o las niñas o sus pacientes cuando eran niños o niñas habían sufrido abusos. Y transformó esta conciencia de una posible realidad de abusos en la infancia más o menos generalizada, cosa que es bastante comprensible, lo transformó en meras fantasías porque le era más conveniente. Pero bueno, esto es algo de lo que me gustaría hablar más con más detenimiento otro día. A pesar de ello, aquí somos muy forofos del psicoanálisis en sus formas más extremas y extrañas y creemos que se puede aprender mucho de él. Bueno, continuemos con más cosas. Vamos a hacerlo en esta primera parte. Seguimos ahora con otros poemas. Lo hacemos con los poemas de Raúl Gómez Hatín, el pobre que siempre lo dejamos para el final y nunca nos da tiempo a mucho. En este caso, oiremos algunos de sus poemas de Hijos del Tiempo del año 1989, en los que rinde una especie de extraño homenaje también a algunas figuras célebres de la historia. Hijos del Tiempo, Raúl Gómez Hatín. Sherezada. Está enamorada del asesino que la obliga noche tras noche a exprimir su memoria de la ancestral leyenda multiforme y extensa para salvar por un momento su indefensa vida. Y mientras cuenta y cuenta a Sherezada, el califa la besa y acaricia lujurioso, y ella tiene que seguir entreteniéndolo, contando, porque el verdugo espera en cada madrugada. Está a merced de quien la oye emocionado, pero no levanta la sentencia a muerte. El artista tiene siempre un mortal enemigo que lo extenúa en su trabajo interminable y que cada noche lo perdona y lo ama. Él mismo. Lipo. Las flores del duraznero han caído a la grama, tienen algo de caracola o de piel sonrosada. El viejo poeta chino se levantó muy temprano y triste ha sorprendido el desastre del viento. Anoche se embriagó con unos nuevos amigos que anduvieron muchos días para conocerlo. Todavía conserva en el bolsillo el poema escrito con afecto por uno de ellos, en la mano una copa de vino, y bebe emocionado mientras mira las flores. Ha escrito tantos versos como ha podido y siente la muerte vigilándole los pasos. Beberá todo el día y al anochecer la luna lo llamará en silencio a mirarla borracho, a perseguir su brillo entre las hojas húmedas, en el reflejo sobre los montes lejanos y en el agua del río amarillo la mirará más hermosa que en lo alto del cielo. Y borracho creerá realizado el milagro de tocarla y mirarla de cerca y besarla. Y Lipo va en busca de la luna en el agua del río amarillo, de donde nunca jamás Lipo volverá. André
a manteña.
Los pinceles y los óleos se encuentran desordenados y tirados sobre el viejo piso de madera. Ve el lienzo que trabaja desde hace varios días, manchado de aceite de cocina y mugre. ¿Sabe quién ha cometido el infame atropello y maldice a la esposa que le deparó la vida? Allá estará entre ollas y calderos en la cocina, con su genio alevoso y grosero esperando que llegue la tarde para abusar bruscamente de eso que él respeta tanto, que es su cuerpo. No tardará en venir hasta el estudio, donde él ahora limpia el cuadro averiado, a gritarle que se apure y lo termine pronto, que no hay una moneda para la comida. ¿Qué puede hacer Andrea sino terminar el cuadro y llevarlo al ventero de la esquina cercana, a cambiarlo por frutas, panes y jamones? El rey moro. No volverá a ver la Alhambra en su esplendor de jardines y palacios donde canta el agua. Los años de mirar la luna del poniente, oyendo a los poetas leer sus versos y escuchando el laúd, huyeron de su vida como asustados pájaros. Nadie, lo sabe íntimamente, lo devolverá al califato de Córdoba, su ciudad amada. Nadie, y llora, mirando la costa lejana que se desdibuja en el horizonte, nadie regresará a los amigos que murieron. Ahora al desierto áspero de Túnez o Marruecos, o a las montañas del Líbano o de Siria. Tantos siglos construyendo pueblos y ciudades, irrigando llanuras, cultivando frutales, enseñando la alquimia y el álgebra, la poética, la astronomía y la música. Y todo se ha perdido en unos cuantos años. En unas pocas batallas todo se esfumó, como un espejismo en medio del Sáhara. Y por último, uno, digamos, más tajante en el sentido literal del término. María Estuardo. ¿Por qué ella ahora y antes persiguiéndola siempre ha podido liberarla desde hace mucho tiempo o matarla piadosamente con un veneno indoloro? ¿O perderle la vida y enviarla a un compasivo destierro? Pero su hermana, la fea, la bastarda, la cruel Isabel, ha querido para ella, legítima hija de Enrique VIII, dejarla envejecer entre la angustia y el terror de una muerte monstruosa que puede llegar el día que la usurpadora quiera ver su sangre. Tantas noches en la Torre de Londres María ha soñado con su amante Darley, amándola y cuidándola, para despertarse en la madrugada gritando al ver en el sueño la amenazante hacha del verdugo. En el pequeño espejo que Isabel le ha permitido, mira el bello rostro envejecido y el rubio cabello con canas que aumentan cada día como sus penas. Ve el cuello delgado de cisne o de golondrina que un día de estos será cercenado dolorosamente y siente un miedo cerval tan tremendo que el espejo, ese compañero en tantos días de soledad y desespero, se le escapa de las manos y se rompe contra el suelo. Vendrá la hora, y la reina prisionera se estremece, cuando vengan con tijeras para cortarle el pelo, a fin de que el hacha no encuentre obstáculo. Cuando le aten con una soga las manos a la espalda y la muestren indefensa a una multitud que se burlará de su miedo y de su próxima muerte. Cuando la tiren bruscamente al piso del patíbulo y pongan su cabeza sobre un madero rústico. Cuando el verdugo levante el hacha y ella mire el sol por última vez.
Eterno
Pramoedya Ananta Toer nació en Java en 1925. Pramoedya Ananta Toer fue encarcelado en una prisión colonial holandesa del 47 al 49, cuando escribió algunas de sus primeras obras más importantes, incluyendo la novela El fugitivo. En 1965, el ejército empezó una violenta campaña en contra de todos los sospechosos de simpatizar con el comunismo. Cientos de miles de personas fueron asesinadas y otras muchas enviadas a prisiones y campos. Pramoedya también fue arrestado y encarcelado entre el 65 y el 79. La mayor parte de este tiempo lo pasó en la tristemente famosa isla de Buru, un centro de detención donde muchos encontraron la muerte. Allí escribió una tetralogía de novelas basada en su cautiverio. El fragmento que os voy a leer ahora pertenece a las anotaciones del diario de Pramoedya correspondientes a 1969, cuando fue trasladado a Buru en barco. Se publicó en Indonesia en 1995 con el título de El silencio de los mudos, pero lo prohibieron de inmediato. Así que allá va nuestro, bueno, el primero, porque serán dos, en el próximo programa igual os leo otro, de nuestros presos, nuestros escritores presos indonesios. En concreto, hoy nos vamos, nos subimos a este barco con Pramoedya. Transporte. ...16 de agosto de 1969. Tú, hija mía, pasas la luna de miel por tierras afortunadas, y yo también viajaré a tierras afortunadas. He oído decir que a la isla de Buru, en las Molucas, una isla diríase del tamaño de Bali. Se supone que zarparemos mañana si nuestra salida no se posterga por otro motivo adicional. Yo y otros 800 nos iremos en el barco Adri 15, un regalo de cumpleaños para la República de Indonesia. Para abordar este barco de 300.000 toneladas, primero tenemos que llegar a Sodong. No cerraré los ojos del alma ni de la cabeza, y el barco me trasladará al futuro de mis sueños y mis creencias. La isla de Buru no es la isla de la fortuna, pero sí una escala en la ruta. También eso requiere fe. Suena el silbato del barco y lentamente Sodong y Villapura se pierden de vista. El verde de la selva y de las montañas de Nuskambang se mueve por la borda y poco a poco la blanca orilla desaparece de la mirada. Al sur solo se puede ver mar abierto, el ilimitado azul del Océano Índico extendiéndose hasta el horizonte. Al norte se encuentran los escarpados pronunciados y cerrados despeñaderos de la costa meridional de Java. No escuches, cierra los oídos al sonido de la trabajosa respiración que emite este barco oxidado y asmático. Navegamos como lo hicieron nuestros ancestros en una época de migraciones para descubrir por nuestra cuenta una tierra nueva y otra vida. El barco se estremece y sacude. Nuestro camarote es una celda, un encierro forzado, con una puerta enorme de barrotes de hierro, cerrada al igual que las puertas de las otras dos celdas que se hallan bajo el puente. Ya no es nuestro el derecho de mirar al cielo, o eso parece. Somos los peones. Para muchos de mis compañeros, este es su primer viaje por mar. La primera vez que han puesto un pie fuera de su aldea. La mayoría de los hombres están tendidos desvalidamente en esteras o en el puente. Cuando el barco sale a mar abierto, vomitan una y otra vez. No hay que mirar o burlarse de los hombres cuyo estómago está hinchado por la desnutrición. Muchos han llegado aquí directamente de prisiones donde su ración de comida durante un año no era mayor que 3 latas de betún para calzado al día. Hay un hombre que mide 1,60 m pero pesa solo 29 kilos. ¿Nunca has presenciado la normalidad de los movimientos corporales o de los procesos mentales de un hombre cuyo peso es menos del 50% de lo que le corresponde? Sus enormes ojos sobresalen de las cuencas y a pesar de ello su visión es borrosa. Su piel está agrietada y seca, y cuando se mueve sus articulaciones están rígidas, como las de la miniatura de King Kong en la película. Al andar, mira a su alrededor sin expresión, lentamente y con vacilación, pero nada en concreto. Con todo, mientras yace tendido en su regurgitación, el espíritu de la vida sigue ardiendo en él. No has conocido el hambre verdadera. Eres hija de un pueblo libre. Y en cuanto persona libre, nunca tendrás que sentir hambre solo a causa de la incompetencia de otro pueblo. Pero yo soy hijo de un pueblo colonizado, y si en mi vida he soportado largos periodos de amarga hambruna, no resulta nada extraordinario. En este barco las cucarachas patrullan noche y día. En ocasiones me estremezco y me río con fastidio al pensar cómo estas criaturas de vuelo tan veloz, que se mueven ora con rapidez, ora con lentitud, han logrado dominarnos con tanto éxito. Bajo la cubierta, más allá de nuestra celda, justo en la punta de la proa, hay un baño y una letrina combinados. No puedes imaginar la repugnancia de los presos que tienen que usar ese lugar. Al menos aquellos que aún podemos recordar las normas de higiene que nos enseñaron en casa y en el colegio. En cuanto entras al baño letrina, de inmediato te llevas la mano a la nariz y te fuerzas por no dar media vuelta, ya que dentro del cuarto hay una verdadera montaña de excrementos. Aunque no se nos inste, los que estamos en mi celda comenzamos a limpiar ese lugar atroz. Sacamos escobas, toneles y abrimos los grifos del agua. Pero pronto la pila de materia fecal se transforma en un pantano de estiércol. La tubería del drenaje está atascada. El mismo Satanás lo habría pasado mal tratando de averiguar dónde debían de estar las supuestas salidas del drenaje. No podíamos creerlo. Arrojamos toneles y toneles de agua dentro del cuarto y aún así la fétida marejada se resistía a menguar. Y al elevarse la proa al ritmo de las olas, el excremento líquido de esta ciénaga creada por el hombre se desplazó por la habitación para capotear contra la baja división metálica, para luego asaltarla e inundar la celda que se nos había asignado. Pregúntame entonces si nosotros, los que pretendíamos conquistar esta montaña de heces, nos sorprendimos. Pregúntame si estábamos estupefactos. No. Todas las prisiones eran iguales. Un montículo endurecido de mierda que se alzaba justo al lado de la puerta y se extendía hasta la letrina misma. La única diferencia es que el piso de las barracas era de tierra, mientras que el piso de este barco es de rumbroso acero. Nuestro barco con sus 300.000 toneladas seguía jadeando y resoplando al avanzar. Navegamos velozmente, tan rápido como un despreocupado paseo en bicicleta alrededor del pueblo. Repetidas veces el barco se ha atascado, ha traqueteado hasta detenerse, convertido en un corcho sobre las olas del mar. Sí, este es nuestro barco, el barco de una nación constituida por el archipiélago más grande del mundo. En el caso de que este barco se hundiera, nos hundiríamos con él los 800, ya que estamos encerrados en celdas cuyas puertas se cierran por fuera. Sin embargo, ¿qué hay de malo en la muerte? Si muriésemos, al menos podríamos entregarle algo al mundo. Un gran titular, un relato sensacionalista que ilustraría la transformación de la responsabilidad en un juego de pelota. ¿Cuántas criaturas de toda la haya han sido borradas de la faz de la tierra sin que se produzca la menor agitación? No puedo contar cuántas veces otros barcos nos han dejado atrás. A lo lejos debemos ofrecer una imagen desconsoladora, un leproso de paso por una vida alegre y saludable. Cada instante de vigilia me percato de los resoplidos del barco y del crujido de sus destartaladas junturas. En dos ocasiones lo he oído detenerse con un jadeo y he sentido su piel de acero temblar mientras la máquina se apagaba resollando. Y sí, hay quienes rezan. Estoy seguro de que hay quienes ruegan por la aparición de un ventarrón de levante que hunda el barco y porque muramos como carnada de los tiburones. Entre tanto, yo, prisionero con destino incierto, examino este triste mundo. Si estuvieses conmigo, también a ti te sorprendería el azul del cielo por la tarde. Al anochecer puedo distinguir millones de puntos brillantes que suben y bajan con las olas golpeando la quilla del barco. Es todo lo que puedo ver desde la portilla. No importa hacia dónde mire, todo lo que veo lo interpreto como presagio de la muerte. El mar, el cielo, este barco letrina con sus interminables crujidos y lamentos, con sus balas, bayonetas, órdenes, señales para llamar a lista, insignias de rango, pistolas, rifles y cuchillos de campamento. La gente dice que hagas lo que hagas y vayas donde vayas, tu último destino siempre es la tumba. Todo el que nace recibe al venir al mundo una sentencia de muerte. El viaje de Napoleón desde Córcega a través de la gloria victoriosa en el campo de batalla quizá haya dado vida a nuevas instituciones y códigos, pero la distancia, dice la gente, hasta los inválidos la tumba de Napoleón era de unas cuantas centenas de metros. ¿Qué puedo decir aquí en esta jaula, en este barco? En verdad, es difícil no pensar en la muerte. Después de 10 días en el mar apareció la costa meridional de la isla de Buru. Bordear la playa oriental fue una experiencia única. Las colinas y las montañas se apiñan estrechamente, una feroz valla natural que será nuestro guardia y custodio. Sobre su tierra calcinada y agrietada, la isla tiene un tocado de espadaña. Las puertas de hierro se abren. El barco vira en redondo para entrar en la hermosa bahía de Cayeli, que forma una curva costa adentro. El viento terral nos quita el aliento e informa de la extrema humedad de la isla. Nos advierte que tenemos que dedicar especial cuidado a nuestros pulmones y al estómago. Allá se alza Namlea, un puerto natural de la bahía adornado de pequeñas casas que parecen hechas de cartón. El silbato del barco aúlla, pero no busca ningún muelle. Es demasiado grande. Dos lanchas de desembarco salen al encuentro. Una mezquita cuyos minaretes se yerguen inmóviles y en silencio se asoma en la playa. Namlea parece desierta. Varios oficiales emergen de las lanchas y abordan el barco. Se ordena desembarcar primero unas docenas de presos, los que se encuentran en mejores condiciones físicas para levantar una cocina. Escoltado en una de las lanchas, el grupo elegido de pioneros desembarca en la isla. Bajan a tierra en un sitio sin rastro de vida, salvo por el escuadrón de soldados que los recibe con las culatas de los rifles y los puños. Y ya puedes decirme, buena suerte, papá, pues le ha llegado el turno a tu padre de dejar el barco y abordar la lancha para ser trasladado a ese sitio, un lugar que no dudo en llamar la nada. Y esto que suena es un grupo indonesio. Y ahora he aquí tres poemas de un libro que tendremos, o del que ya hablaremos con más detenimiento, o del mismo autor, ya os iremos comentando más, al que pertenecía el poema con el que hemos abierto el programa de hoy, el rumano Ion es Pop. Ion es Pop. Y bueno, pues de él vamos a leeros, como os decía, tres de sus poemas de su libro, El Yeut sin salida, editado por las ediciones Baile del Sol. Hay un reloj en la habitación que Hans alimenta a escondidas. ¡Muévete más rápido!, le susurra. ¡Muévete más rápido! Le compró una camisa y lo vistió. Lo lava, le cambia la ropa, le cuida como a la niña de sus ojos. Pero el reloj es un dormilón, ha engordado, se ha extendido sobre toda la mesa, apenas se mantiene de pie. Su tic-tac parece un ladrido. Hay un reloj en la habitación que Hans alimenta a escondidas. Hay también una sandía que Hans trajo de pequeña a esta casa y cree que es su criatura. Ah, la criatura ha madurado y ha tomado color. Un día alguien hundió una navaja en su vientre, se oyó un gemido y de la criatura brotó sangre dulce y perfumada, en cuyo frescor nos bautizamos. Todavía ahora que podía haberme descarriado más de lo que me he descarriado. Y el día de hoy podía ser el mismo que el día de mañana, el mismo que el de ayer. Pero vino el piojo de San José y sacó su vientre hacia adelante, cruzó las manos a la espalda, estuvo perorando todo el día, pregunté, contestó, me enteré que lo había nombrado emperador de la calle Oletulio y 15. Aplaudimos, cantamos. En Oletulu y 15 se abre una nueva era. Todos los hombres son felices. Tenemos todos lengüetas largas en las botas, badajos largos en las campanas, como en los tiempos de nuestro muy querido Gaddafi, que está en Cuba zampando arroz vietnamita hecho de caña de azúcar coreana. Y desde mañana se nos prometió cloroformo. Desde mañana el mundo será más ligero, más delgado. Se filtrará por nosotros, como por una gasa hacia afuera, seremos mucho más ligeros sobre la mesa del quirófano. La verdad, aún así, se quedará detrás. Nos extirparán únicamente el mundo de fuera. La muerte en nosotros quedará intacta. La vida en nosotros quedará exacta. Y a partir de mañana prometemos no beber más, no molestar más a los demás vecinos del edificio, no usar más la fosa séptica. A partir de mañana prometemos no beber más. Solo que mañana es de nuevo hoy. Desengaño. Mañana nunca, jamás será mañana. Y por último, he contratado, tío, a dos de la habitación 24. Rezan por nosotros día y noche. Seremos perdonados, seguramente. Podemos seguir bebiendo. el humo te guiará hasta casa, dice esta canción que ha acompañado este último poema. El humo te guiará hasta casa, donde quizás haya alguien rezando por ti, para permitirte seguir pecando. Gente que reza en lugares apartados del mundo, gente que reza constantemente, incansablemente, en la más absoluta soledad y recogimiento, en lugares inhóspitos y recónditos, para sostener el mundo, para que el mundo no se destruya y se deshaga en pedazos inmediatamente y por completo. Eso es lo que cuentan las historias sagradas o los Lamed Bufnik, esos seres humanos, bueno, esos hombres, porque la tradición judía suelen ser hombres siempre, hombres santos, gracias a cuya existencia, gracias a su mera existencia, por ella Dios no destruye el planeta. Diversas variantes de la misma historia que nos lleva a algo un poco más trágico, a este otro poema de Francisco Javier Casado, Daddy's Speeding, que dice lo siguiente: los niños chicos no tenemos dinero para comprar pistolas, los niños chicos no tenemos edad para poseer pistolas, los niños chicos no tenemos idea de usar pistolas, los niños chicos ni siquiera podemos sujetar una pistola. Ojalá un día papá pierda la cabeza en una curva y nos estrelle a todos.
Lo comprenderéis. ¿Por qué yo digo que es lo más místico, lo más libertario que se puede uno escribir? Veréis cómo me traéis la razón. Y la razón me la podéis dar aplaudiendo.
Ya sabéis.
¡Mierda! Un momento. Acordaros, que tenéis que repetir todos, verso por verso, palabra por palabra, con misma entonación, en voz alta, y a la vez. ¡Mierda!
¡Mierda!
Yo te saludo complacido.
Yo te saludo complacido.
Cuando sales patética.
Cuando sales patética.
Y caliente.
Caliente.
Luego de abandonar.
Luego de abandonar.
En el crujiente y alimentado cuerpo.
En el crujiente y alimentado cuerpo.
Tu sentido.
Tu sentido.
Nada sin tu calor.
Nada sin tu calor.
Se ve nacido.
Se ve nacido.
Y sin verse en tu espejo es inocente.
Y sin verse en tu espejo es inocente.
¡Mierda!
¡Mierda!
Pues nuestro fin, es tu presente.
Es tu presente.
Desecho no.
Desecho no.
Sino vivir cumplido.
Sino vivir cumplido.
Es tu fermento el que transforma en huerta.
Es tu fermento el que transforma en huerta.
Un universo lleno de intestinos.
Un universo lleno de intestinos.
Danza de lo cocido y de lo crudo.
Danza de lo cocido y de lo crudo.
Porque sin tira tierra, es tierra muerta.
Es tierra muerta.
Solos y muertos.
Solos y muertos.
Todos los caminos.
Todos los caminos.
¡Mierda!
¡Mierda!
¡Madre común!
¡Madre común!
Yo te saludo.
Yo te saludo.
Pues sí, sin haberlo preparado ni nada, he visto que a lo largo del programa iban apareciendo abundantes referencias escatológicas, desde las procedentes, como no, del psicoanálisis de Ferenczi a la travesía en el barco de nuestro preso, escritor preso indonesio, y un texto más que también tenía, que no iba a leer exactamente esa página sino otras, pero ahora me veo obligado a leer esto, que he querido acompañar de este celebérrimo poema de Lizano, que nos acompaña así en el programa de hoy con esta intervención suya, y proseguiremos en otros programas oyendo más fragmentos. Os voy a leer este trozo que también no pensaba leerlo, pero no me ha quedado más remedio que hacerlo en una ofrenda ritualística a la sincronicidad a la que no me puedo hurtar. Bueno, os lo leo primero, es muy corto, y luego a ver si adivináis de quién es, ya que continuaremos con un fragmento más ya diferente, de diferente, podríamos decir, temática. Vamos allá. La cisterna del meadero de abajo está completamente congelada y metida en un bloque de hielo. Me siento, meo y me niego a permitirme cagar. En lugar de eso me levanto y me digo a mí mismo que debo cagar en el suelo, luego cogerlo y colocarlo con la mano en la taza del lavabo. Automáticamente hago lo que se me ha dicho. Me acuclillo en el suelo y defeco. Me giro y examino la mierda. Un leve chorro de pis ha caído por la pernera de mi pantalón. Me doblo, recojo mi caca y la huelo, poniendo mi nariz justo encima. Me sube un vapor y un delicioso hedor caliente. Aguanto oliéndolo durante 20 segundos, entonces lo suelto asustado en la taza. Como premio me permito limpiarme las manos en el fregadero de la cocina. De hecho, me riño en términos firmes y restrego mis uñas con virulencia contra el cepillo de fregar hasta que me empiezan a sangrar las cutículas. Entonces me tengo que poner los dedos en la boca para comprobar que no haya rastros de mierda bajo mis uñas. Me las muerdo y arranco pequeños trozos de uña, luego me obligo a tragármelos. Me inclino humildemente ante mí en el espejo, me doy las gracias por este manjar delicioso y solo entonces me doy permiso para irme. Aunque como castigo no me permito atarme los botones de la chaqueta, lo cual es muy cruel por mi parte con este viento gélido.
Tens paper de vàter enganxat al cul de l'última cagada. Tens caca entre les cames. Tens sang incrustada entre els cabells del cony. Menstruació coagulada. Tens regla entre les cames. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però haurem de resignar-nos a no poder rentar-nos. Hi ha sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua. I els porcs moren a les granges i els iaios se'n deshidraten. S'empastifen les sabates de ciment per les aceres. I ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de l'amor. Jo sento molt. Però potser ara sabràs que jo t'estimo igual. Pulcrament perfumada ho tinc dispús entre les cames. Necessito tant el teu pes com tu el meu. Som com dos cagaradetes, tu i jo som com cul i merda. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però així són i estan les coses, un dia fresques i un dia seques. Hi ha sequia, hi ha sequia a la comarca. Hi ha amors que són com vàters embossats per falta d'aigua. I vine, abraça't i ara acosta't i obrim entre els dos la tapa. Mira el fondo de la tassa, mira el fondo, hi ha una caca. La gran cagada de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt.
Bueno, pues ha sido inevitable, no, ha sido inevitable que haya puesto este tema. Sería imposible no ponerlo, ya que lo recordaba persistentemente. Y bueno, dejaremos para otro día las disquisiciones acerca de por qué este énfasis o este amor escatológico entre los catalanes, aunque, por favor, que nadie se enfade, pero el mismo psicoanálisis hace una cierta similitud entre el efecto simbólico del dinero y del excremento. Pero bueno, continuemos. Y también debo decir que hoy he visto una foto en la que algunos activistas ucranianos que están en las barricadas desde hace 2 meses y pico, a 20 grados bajo cero, con una persistencia admirable, han colocado en una, donde estaba una estatua de Lenin derribada por ellos mismos, un váter dorado. Debido a, como dice el periódico, las leyendas urbanas de que el presidente del país tiene uno de ellos en su gigantesca mansión. En fin, cosas que ocurren, la escatología revoloteando como ventilador de mierda en algunas ocasiones nuestras disquisiciones a este lado de la tumba. ¿De quién era este texto? De esta persona. En efecto, de los cuadernos de una juventud al desnudo de Billy Childish. Y mientras os leo un trocito más, sonarán un par de canciones dedicadas a los pieles rojas norteamericanos, a los nativos de Norteamérica. Esta en concreto se llama Crazy Horse y la otra se llamará Cowboys Are Square. Saco mi maleta de cartón de debajo de la cama y la abro sobre el colchón. Esta noche he decidido pasar a limpio la historia del cuaderno de notas de autor. De debajo de mis camisas extraigo un nuevo y flamante paquete de papel profesional con el nombre grabado que tomé prestado del maletín de mi padre en mi última visita a su casa en el verano. Abro el paquete con mi navaja y entonces cojo el primer folio del montón y empiezo a copiar y reescribir laboriosamente mi historia, mordiéndome la lengua y rascándome algunas picaduras de pulga de esta noche. Con bastante sinceridad, mi historia no tiene mucho sentido, la mires por donde la mires. Frases enteras se empujan entre sí para colocarse en la página, colisionando a medio párrafo, tropezando unas con otras y luego esparciéndose en una masa de tinta para después fusionarse con el margen inferior y los laterales. Palabras impronunciables aparecen en matorrales y luego se unen con ralos setos de letras furiosamente entramadas que serpentean página tras página sin ningún orden específico, hasta que finalmente se extinguen o son incorporadas a todo un bosque nuevo de frases sin sentido. Sujeto las hojas en mis manos, incrédulo. ¿Qué le ha pasado a mi precioso poema? Me paso al menos 2 horas reordenando mis notas y aporreando la introducción hasta conseguir que adopte alguna apariencia de orden. Poco a poco desarrollo el tema principal para llegar a alguna clase de conclusión. Me he mordido la lengua tanto que ha tomado un color rojo como de carne cruda y tengo la mandíbula rígida, bloqueada en un desafío tan furioso que hasta me duele. A mi alrededor yacen los restos de 6 velas y en la habitación ya ha entrado la helada luz azul del día. Mis ojos hierven a causa de la luz y mis piernas están apretadas, formando unos inútiles apéndices enroscados sin ningún indicio de vida en ellos. Releo varias veces el párrafo final esperando que empiece a adquirir algún sentido para alguna pobre alma, donde sea. Entonces, manteniendo tan firme como puedo mi temblorosa mano, firmo el manuscrito y forjo un punto final bastante respetable. Me echo hacia atrás y una pulga salta desde el interior de mi camisa y pasa tamborileando por la página delante de mí. Instintivamente, presiono con el dedo sobre ella para atraparla contra la hoja. Luego, lentamente dejo ver su negro cuerpo con forma de concha y la aplasto con la uña del pulgar. Con satisfacción, veo mi sangre manchar la hoja. Ese soy yo. Que se sepa que he firmado este testamento con mi sangre, que se sepa también que así trataré a todas las sanguijuelas. Intento ponerme de pie, pero me doblo y me caigo sobre la cama. Mis pantorrillas y rodillas están trabadas por calambres. Estiro las piernas, gritando de dolor, maldiciendo y frotándome las pantorrillas con fuerza hasta que al fin los calambres amainan y puedo ponerme derecho sobre mis pies entumecidos y hormigueantes. Sello el manuscrito en un sobre en el que garabateo el nombre y la dirección de un editor y lo coloco cuidadosamente en el bolsillo interior de mi chaqueta. Llevo un sombrero verde, me pongo los zapatos y salgo a la matinal calle. La luna está ya directamente sobre las tiendas. Deben de ser cerca de las 2 y pienso, a esta hora los cafés todavía están llenos. ¿Qué hará ahora Julio César? Estará iluminando su calavera hasta que se lo lleve el diablo. Es curioso. Creo en el demonio, pero no en el buen Dios. ¿Seguro que no? No lo sé. Sí, sí que lo sé. No quiero creer en él. No, no quiero. Es mi libre albedrío y la única libertad que me queda, creer o no creer, aunque oficialmente haga como que sí. Naturalmente. Según unas veces sí, otras no. ¿Qué fue lo que dijo el curángano? La labor del sacerdote consiste en preparar a los hombres para la muerte. Pero cuando el hombre no tema ya a la muerte, la vida le resultará más fácil. No se hartará nunca. De esta vida de miseria y contradicciones, dijo, nos salva exclusivamente la gracia divina y la creencia en la revelación. Excusas. ¿Seremos castigados y no sabemos por qué? Pregunta a los que gobiernan. ¿Qué más dijo el curangano? Dios es lo más terrible de la tierra. Desde luego. Qué encantadores pensamientos cruzaban mi corazón. Salían de mi cabeza revestidos con sentimiento, bailaban y apenas se rozaban. Un baile distinguido, un círculo selecto, la sociedad. A la luz de la luna giraban las parejas. La cobardía con la virtud, la mentira con la justicia, la mezquindad con la fortaleza, la traición con el valor. Solo la razón no bailaba, se había emborrachado y ahora, que le remordía la conciencia, sollozaba una y otra vez. «Soy tonta, soy tonta». Lo vomitó todo, pero siguieron bailando por encima. Escucho con atención la música del baile. Suena una canción de moda titulada «El individuo en la inmundicia». Separadas por idioma, razas y naciones, las turbas están unas junto a otras y se observan entre sí a ver quién es más grande. Apestan, de modo que todos tienen que taparse la nariz. Es una verdadera inmundicia. Todo es una inmundicia. Abonad con ella la tierra para que crezca algo. Nada de flores, sino pan. Pero no os adoréis a vosotros mismos, no adoréis la inmundicia que habéis comido. Despertarme al día siguiente supe que había soñado mucho, aunque ya no me acordaba de nada. Era fiesta. Se conmemoraba el cumpleaños del plebeyo supremo. Viene a ser Hitler. La ciudad estaba repleta de banderas y pancartas, y por ella desfilaban las chicas, las que buscan al piloto desaparecido, los chicos que dejan que mueran todos los negros y los padres que se creen las mentiras que aparecen en las pancartas. Y los que no las creen desfilan también. Divisiones de gente sin carácter bajo las órdenes de un comando de idiotas, todos marcando el paso. Cantan algo acerca de un pajarillo que está piando sobre la tumba de un héroe, de un soldado que se asfixia con gas, de las muchachas de cabellos negros que comen la inmundicia que queda en casa, y de un enemigo que en realidad no existe. Así celebran los imbéciles y los mentirosos el día en el que nació el plebeyo supremo. Mientras así pensaba, comprobé con cierto alivio que también en mi ventana ondeaba una banderita, de esas que Goebbels había casi obligado a poner el día del cumpleaños de Hitler. Yo mismo la colgué ayer por la noche. Quien tiene que tratar con criminales y locos ha de comportarse como un criminal y como un loco, si no está acabado en cuerpo y alma. Y engalanar su hogar con banderas, aun cuando ya no lo tenga. Cuando ya no se tolera el carácter, sino solo la obediencia, se acabó la verdad y viene la mentira. La mentira, madre de todos los pecados. Colgad las banderas, antes el pan que la muerte. En esto estaba pensando cuando de pronto se me ocurrió, pero ¿en qué estás pensando? ¿Es que has olvidado que te han suspendido en tu empleo? ¿No has jurado en falso y ya has confesado que fuiste tú quien abrió la cajita? Cuelga tu bandera, rinde tributo al plebeyo supremo, muerde el polvo ante la inmundicia y miente todo lo que puedas. Es todo lo que te queda, has perdido el pan. No olvides que has hablado con un señor superior, sigues viviendo en la misma casa aunque en un piso más alto. En otro nivel, en otra vivienda, pero no te das cuenta de que tu cuarto se ha vuelto más pequeño. También los muebles, el armario, el espejo, aún te puedes mirar en el espejo, sigue siendo lo suficientemente grande. Claro, claro, solo eres un hombre que quiere que su corbata esté en su sitio, pero mira por la ventana hacia afuera. Qué lejos se ha quedado todo, qué insignificantes me parecen de pronto los grandes amos y qué pobres los plebeyos ricos. Ridículos. Y las banderas, qué desteñidas. ¿Aún puedes leer las pancartas? No. ¿Aún escuchas la radio? Apenas. La chica no debería gritar así para hacerse oír. Ya no grita. Únicamente llora en silencio, pero acalla todo lo demás. Esos no eran sus ojos, tranquilos como los oscuros lagos de los bosques de mi patria, y tristes como una infancia sin luz. Bueno, os he leído un par de capítulos breves de una novela estupenda que he leído hace muy poquito, Juventud sin Dios, de Odón von Horváth, que es nuestro invitado a partir de ahora a este lado de la tumba. He escogido dos fragmentos que en sí no contienen demasiados ingredientes de la trama, aunque ciertamente varias referencias a cosas que suceden en el libro y en el esqueleto mismo del argumento de la obra. Pero os lo he leído simplemente para que vierais cómo está escrita la obra de este húngaro de nacimiento, no exactamente de nacimiento, de infancia, ya que nació en Fiume, esa curiosa ciudad de compleja historia, como ya os hablaremos de ella otro día, con Danuncio de por medio. Y húngaro de infancia, de crecimiento, y alemán de expresión, ya en su edad más, bueno, adulta, no mucho, porque murió a los 30 y poco. Y bueno, esta obra, Juventud sin Dios, me recuerda mucho a dos cosas. Una, a una novela de Hermann Ungar, que es maravillosa, que se llama La clase, que tiene bastantes similitudes con este libro. No sé muy bien por qué, pero bueno, sí, porque son las tribulaciones de un maestro con las cosas que les ocurren a sus alumnos, en eso es más o menos calcado, incluso contiene algunas tragedias que son muy similares, si no idénticas, y bueno, los dos libros me han parecido maravillosos, aunque el de Ungar es, como todas sus obras, una cosa tortuosa, profunda y que genera sudores fríos. Esta obra de Odón von Horváth es más como... usa un lenguaje mucho más lineal y esquemático, casi cinematográfico, pero que la verdad es que está muy bien escrito y tiene frases preciosas, incluso de un lirismo desarmante como esta última que os he leído, de La infancia sin luz, que me parece eso, desarmante. Y bueno, pues en esta historia me recuerda también a una foto que circula muy a menudo de uno de los mítines de Hitler en los que todo el mundo está levantando el brazo en el clásico saludo alemán o hitleriano, menos una persona que está con los brazos cruzados y cara de pocos amigos, como diciendo, a mí no me engañas y todo esto que dices es una mierda. Bueno, pues esta persona, que creo que se supo quién era y cuál había sido su trayectoria, aunque yo ahora no lo recuerdo muy bien, eso porque me suena a Gustav por algún extraño motivo, ya lo averiguaré y os lo contaré. Me recuerda un poco a la tesitura o al drama básico que subyace en esta obra, o que la conforma más bien, que es la historia de este maestro que se ve involucrado en un mundo en el que la juventud, esa juventud sin Dios de la que habla, sus alumnos van dando muestras de lo que sería más adelante el nazismo en todo su esplendor, con una especie de frialdad y de educación para la guerra y la muerte. Y se pregunta en más de un momento, en más de una ocasión, qué debe hacer para vivir en ese mundo sin entregarse de algún modo a él. Esta es una de las historias en las que se va devanando sus páginas Odón von Horváth, de quien os voy a leer ahora una especie de pequeña biografía que hizo él mismo. Nací el 9 de diciembre de 1901 y lo hice en Fiume, junto al Adriático, por la tarde hacia las 5 menos cuarto, aunque según otra versión fue hacia las 5 y media. Cuando pesaba 16 kilos abandoné Fiume y anduve vagabundeando en parte por Venecia y en parte por los Balcanes. Viví de todo, entre otras cosas, el asesinato de su majestad el rey Alejandro de Serbia junto a su cara a mitad. Cuando medía 1,20, me mudé a Budapest, donde me quedé hasta alcanzar el 1,21. Allí frecuenté fervientemente numerosos parques infantiles y por mi carácter soñador y malicioso llamé desagradablemente la atención. A una altura de aproximadamente 1,52 se despertó en mi Eros, aunque sin que me supusiera ningún trastorno especial, mi amor por la política hacía tiempo que existía. Mi interés por el arte y en especial por las bellas letras dio señales de vida relativamente tarde, cuando medía alrededor de 1,70, si bien a partir de 1,79 se convirtió en un verdadero afán, eso sí, tampoco irresistible, aunque allí estaba. Cuando estalló la guerra mundial yo ya medía 1,67 y cuando terminó 1,80. Me disparé rápidamente durante la guerra. Con 1,69 tuve mi primera experiencia sexual propiamente dicha. Y hoy, cuando hace tiempo que he dejado de crecer, 1,84, recuerdo con una tierna nostalgia aquellos días cargados de presentimientos. Ya solo crezco a lo ancho, pero desde aquí arriba no puedo informarles de nada más, pues el caso es que aún estoy demasiado cerca de mí. Odón von Horváth, nota autobiográfica, 1927. Conozcamos un poco a este hombre a través de fragmentos de esta edición de Berta Bias-Mau de Juventud sin Dios, en donde nos presenta un poco al personaje. Por ejemplo, nos cuenta que sus preferencias incluían autores como Meyrink, Wilde, Eta Hoffmann, Edgar Allan Poe, Ibsen, Bjornson, Strindberg y naturalmente Goethe, Schiller, Lessing, Klopstock, etc. Su interés por lo fantástico e inquietante quedó desde muy pronto de manifiesto. Horváth se caracterizaría más tarde por su afición a contar historias de fantasmas, aparecidos y visiones. De carácter introvertido, no solía hablar nunca de sí mismo, ocultándose tras sus frecuentes bromas, historietas. Más interesado en escribir pequeñas historias que después representaba junto con su hermano Lajos, y según cuentan numerosas anécdotas, en fumar y beber e ir con chicas, cuando sus compañeros de clase aún no hacían tales cosas, O'Don no fue lo que se llama comúnmente un estudiante modelo. Tras la Primera Guerra Mundial, que indudablemente marcó su infancia, la caída de Cacania, término acuñado por el también escritor austriaco Robert Musil para definir el imperio austrohúngaro, no parece haber dejado una huella demasiado profunda, al menos no traumática, en el joven Horvath. Decía: «No tengo patria, y como es natural, no sufro por ello, sino que me alegro de mi condición de apátrida, pues me libera de sentimentalismos innecesarios». Sin embargo, recuerda con cariño calles, plazas, habitaciones, paisajes en los que se sintió como en casa. Y sobre todo su primer amor, dice, fue durante la Guerra Mundial en una tranquila calleja. En Budapest, una mujer me llevó a su casa y ya estaba anocheciendo. No era una prostituta, su marido estaba en el frente, creo que en Galicia, y quiso ser amada una vez más. El tono sereno y desapasionado con que Horvath describe su vida, sin dramatismo, confiere a sus palabras un misterioso encanto, palabras que por otro lado le alejan de un autor contemporáneo como Joseph Roth, tan afectado por la desaparición de la doble monarquía, que magistralmente describe en su obra. «No derramo una sola lágrima por la antigua Austria-Hungría», afirma Horvath en un texto en el que se refiere al imperio como un conglomerado formado por dos docenas de naciones, en el que el patriotismo local más estrecho y cerrado de miras convive con una resignada autoironía, una cultura antiquísima junto a una gran cantidad de analfabetos, el feudalismo absolutista con un romanticismo pequeño burgués, la etiqueta de la antigua corte española junto a una plácida corrupción. «Lo que está podrido tiene que derrumbarse», concluye. Hacia finales del 1920 o 21, O'Don conoció durante una tertulia al compositor y crítico musical Siegfried Kallenberg, quien se acercó a él y le preguntó si podría escribirle una pantomima. O'Don pensó que Kallenberg debía de haberse confundido y en un primer momento se dispuso a disculparse, pero la idea de que realmente podía probar a escribirla cruzó por su mente y contestó que sí. Así nació El libro de los bailes, su primera obra, que más tarde él mismo se empeñaría en hacer desaparecer, para lo cual compró toda la edición, pidiendo incluso a sus conocidos y a las bibliotecas públicas cualquier copia que pudieran tener. Años después intentó reescribirla y se conservan sus correcciones sobre un ejemplar dedicado a sus padres, a quienes en un principio irritó su decisión de convertirse en escritor, aunque no le pusieron ningún obstáculo. También su abuela materna, al ver un artículo suyo publicado en una revista, comentó: «Un hombre decente no sale en los periódicos». De todos modos, Horvath, siguiendo los deseos paternos de que se labrara un porvenir seguro, intentó buscar alguna ocupación más o menos burguesa. No lo consiguió. Sin embargo, en más de una ocasión se presentó a sí mismo como representante de aspiradoras, algo casi vanguardista en aquella época, o como propietario de un taller de fabricación de ataúdes. Tras redactar el texto para la pantomima y hasta su muerte prematura, Horvath desplegó una intensa actividad como escritor. A partir del 24 se trasladó a Berlín, donde se hospedó siempre en casa de amigos o en pequeñas pensiones, haciendo largas y frecuentes escapadas a la residencia veraniega de sus padres en Murnau. El clima social que reinaba en la capital alemana por aquella época hacía de todo punto imposible que un escritor llevara una existencia apolítica. Horvath reflejó muchos de sus libros sucesos tomados de la actualidad de su tiempo, dramatizando hechos de la vida pública a la manera de Buchner, y utilizando a menudo los periódicos como materia prima. Por esta época comienza a escribir sus cuentos deportivos. Se trata de minidramas, escenas ejemplares y antitéticas, escritas en forma de diálogo. Breves, pregnantes, en ellas predomina el principio de la dualidad. el experimentado alpinista frente al alpinista inexperto, el boxeador cortés frente al descortés, etc. Y por supuesto el tema de la muerte. En todas partes se agazapa la muerte y acecha. Esta frase del libro de los bailes se podría considerar como el leitmotiv de sus primeros trabajos, cuando no incluso de toda su obra. En sus numerosos dramas duros y desencantados, Horváth retoma la vieja tradición del Volkszug, el drama popular, incorporándola al panorama del drama moderno, y pone en escena sin ningún moralismo a una humanidad pequeño burguesa, egoísta y corrompida, una sociedad que poco después se revelaría como el caldo de cultivo ideal para el nazismo. La representación de sus obras provocó, como era de esperar, las iras de los críticos de la derecha. Sin ser un revolucionario, Horváth se mostró siempre a favor de las minorías, de los marginados. Decía: «Veo las cosas únicamente desde el punto de vista humano. Solo quiero mostrar la lucha del individuo frente al predominio de la sociedad. Y me da igual de qué sociedad se trate. No soy un pragmático, tampoco marxista». Hoy en día, en los simposios dedicados a su figura y a su obra, aún se discute la cuestión de si fue comunista o más bien un metafísico. Lo único cierto es que colaboró en algunos de los actos promovidos por la Liga de los Derechos Humanos, organizados por Karl von Ossietz, premio Nobel de la Paz del 35, quien encabezó una campaña contra el rearme de la Reichswehr y contra las formaciones paramilitares de extrema derecha, las mismas que Horváth criticara en Sladek o el Ejército Negro, bandas que eliminaban sin contemplaciones a cualquier sospechoso. Tras el éxito que supuso la representación del ferrocarril de montaña, la editorial Ullstein, que se dedicaba a apoyar a los jóvenes autores considerados como promesas, entre otros Brecht y Zuckmayer, firmó un contrato con Horváth, quien poco después, en el 30, escribiría El eterno provinciano, una novela en la que con gran ironía cuenta el divertido viaje del hipocondríaco y egoísta señor Kobler. Sus nuevas piezas teatrales alcanzaron gran éxito. Un año después recibió el prestigioso premio Kleist, lo que de nuevo desató las iras de los nacionalsocialistas, que se dedicaron a desacreditarle. En el 33, el estreno de su obra Fe, Amor, Esperanza no puede llevarse a cabo. Un grupo de las SA registra la casa de sus padres en busca de papeles del escritor, y Odón se ve obligado a abandonar Alemania. Marcha primero a Salzburgo y a Viena, donde se casa con la cantante de origen judío María Elsner, de la que se separaría un año después. Desde Viena, Horváth marcha a Budapest con la intención de conservar la nacionalidad húngara. En el 34 vuelve a Berlín con su pasaporte húngaro en el bolsillo. Allí intenta adaptarse a las cada vez más difíciles circunstancias y trata de ganarse la vida escribiendo para el cine. Lo hace bajo distintos seudónimos, así como por encargo, sin firmar. Es lo que se denomina un negro, procurando mantener el anonimato en una ocupación que no le acaba de convencer. Más tarde se distanciaría enérgicamente de estos trabajos. Decía: «Solo existe una auténtica censura, la conciencia. Y nunca debemos abandonarla. También yo la he abandonado. He trabajado, por ejemplo, para el cine, para tener un traje nuevo y cosas así. Fue mi momento moralmente más bajo. Aún conservo una corbata de entonces». De Berlín se marcharía poco después en compañía de la bellísima actriz Vera Liesem. Corría el año 35 y su situación económica ha empeorado notablemente, pues los grandes teatros no muestran ya ningún interés por sus obras. Franz Theodor Sokor, amigo inseparable de Horváth, le había escrito en agosto del 33: «La noticia de que, como degenerado, tus obras ya no se representen allí, tiene más valor que cualquier premio literario. Te confirma oficialmente como poeta». La Gestapo le ha declarado persona non grata, acusándole de mostrar tendencias pacifistas. Su hermano Lajos recuerda que sus libros, al igual que los de otros muchos escritores, fueron quemados públicamente por orden de Goebbels. Sus últimas obras teatrales tienen que representarse en Checoslovaquia. La última que escribió, Don Juan vuelve de la guerra, no se llegó a estrenar en vida de su autor. Horvath se propuso desenmascarar los mecanismos más primitivos de la conciencia, con la esperanza de impedir de alguna manera la difusión de los instintos asesinos de quienes subieron al poder en Alemania en el 33. Ahora y siempre, escribe en una especie de advertencia al lector en un fragmento de novela titulado Slumper, el lema supremo del autor sigue siendo contra la mentira y la necedad. Y en un interesantísimo texto titulado Modo de empleo, una suerte de instrucciones de uso para explicar sus intenciones como dramaturgo, escribe: la gente va al teatro para entretenerse, para elevar su espíritu, tal vez para poder llorar o para experimentar alguna cosa. Con mi desenmascaramiento de la conciencia consigo trastornar los instintos asesinos. Los directores de teatro comenzaron a temer la reacción del público, al que el autor ponía constantemente ante un incómodo espejo. En el último año de su vida, Horvath se dispone a escribir lo que llama la comedia del hombre, sin compromisos, sin pensar en el mercado. No hay nada más terrible que una ramera escribiendo, dice. En fin. Unas líneas más arriba en la misma nota confiesa: aunque no sé lo que comeré mañana. Le embargan una creciente melancolía y un profundo escepticismo, que no obstante no consiguen interferir en su afán por seguir escribiendo. Y es ahora cuando se dedica plenamente a la prosa, tal vez en buena parte por necesidad, y en lo que podría parecer una carrera contrarreloj con la muerte. En un periodo de tiempo relativamente corto acaba dos novelas, Juventud sin Dios y Un hijo de nuestro tiempo. Ambas novelas exploran el tema de los efectos del totalitarismo en el individuo. Tuvieron un rápido éxito, siendo ya entonces traducidas a numerosos idiomas. En ellas, Horvath emplea la narración en primera persona, si bien en Un hijo de nuestro tiempo la distancia crítica resulta aún mayor. De manera aún más clara que en Juventud sin Dios, dispara contra el régimen nazi, retratando el prototipo de soldado de la época. Poco después, tanto Juventud sin Dios como Un hijo de nuestro tiempo serían incluidas en la lista de libros considerados como dañinos e indeseables para el espíritu del pueblo alemán. Para él ha cobrado gran importancia la problemática de la identidad y en especial la cuestión de la culpa. En una carta a su amigo Sokor escribe: «Lo principal, mi querido y buen amigo, es trabajar. Es indiferente que conozcamos el triunfo o incluso la consideración a nuestro trabajo. Es por completo indiferente, siempre que nuestro trabajo siga estando consagrado a la verdad y a la justicia». En otra carta, Sokor vuelve a insistir en la importancia capital de su trabajo, sin concesiones, sin miramientos, el trabajo como la única posibilidad de huida y de existencia para el espíritu frente a la represión. El 30 de noviembre del 33, Sokor escribe a Horvath desde Zúrich, recomendándole que viva con las maletas hechas y que aprenda algo de inglés, a coser y a cocinar. Cuando poco después ambos amigos se reúnen en Viena, empiezan de hecho a estudiar inglés. Pues aquí se vive ya mentalmente en el exilio, dice. Pero Horvath, según su hermano Lajos, no era un talento para los idiomas y pronto abandonó las clases. No soy un metre, parece ser que dijo como disculpa. A partir del 38 la situación política se complica aún más. Muchos de los amigos del autor emigran al extranjero. En cuanto a Horvath, repitiendo en cierto modo las estaciones de su peregrinaje de infancia, pasa por Budapest, Praga, Trieste, Venecia y Milán hasta llegar a Zúrich, casi sin equipaje, pero como siempre con un elegante aspecto, cambiando, como dijo Brecht en su famoso texto dedicado a los que habrían de venir tras él, más a menudo de país que de zapatos. De Suiza marcha a Ámsterdam, donde mantiene una serie de reuniones con sus editores, y de allí a París, con la intención de solicitar el visado para los Estados Unidos. El 1 de junio del 38 almuerza en la capital francesa con el productor de cine Robert Siodmak, entusiasmado con su novela Juventud sin Dios e interesado en llevarla a la pantalla. Pero todos sus planes quedan truncados cuando esa misma tarde, durante una fuerte tormenta, en el momento en que Horvath regresa a su hotel paseando por los Campos Elíseos, la rama de un árbol se desgaja del tronco y le golpea en la nuca. No había querido que le llevaran en coche. Tenía miedo a los automóviles, a los ascensores, a las calles. Pequeños miedos que sin duda ocultaban otro mucho mayor. Días después, Joseph Roth escribe en el Diario de París: Odon von Horvath, uno de los mejores escritores austríacos de lengua alemana, húngaro de nacimiento, fue anteayer víctima de uno de esos accidentes que solemos calificar de absurdos, pues lo incomprensible nos parece absurdo. Por su parte, Klaus Mann escribe que un inocente árbol en la calle más hermosa del mundo fue su asesino. Que las SS nos persiguen, lo sabemos, pero que hasta los árboles de los Campos Elíseos empiecen a matar poetas alemanes exiliados, exclamaría el escritor alemán Hermann Kesten. Árboles muertos, con el tronco vacío, amenazadores, chicos que mueren de una certera pedrada en la nuca, tal y como Abel murió a manos de Caín, pueblan el mundo literario de Horvath. El árbol que los Campos Elíseos le mató a él estaba hueco. La rama le destrozó la nuca. La de Horvath parece una muerte en cierto modo anunciada, como la del poeta suizo Robert Walser, que murió congelado en la nieve durante uno de sus paseos, y uno de cuyos personajes se encuentra al mismo fin en la novela Los hermanos Tanner. Ironías del azar, una divina en Ámsterdam le había profetizado a Horvath que en París, a finales de mayo, encontraría la mayor aventura de su vida. Las notas de un nuevo proyecto o una novela autobiográfica titulada Adiós Europa contienen las siguientes palabras: No espero ya nada más de Europa, pues o bien hay una guerra o bien Europa se hunde en la barbarie. Un año después estallaba la Segunda Guerra Mundial, una de las más terribles consecuencias de la dinámica sociopolítica que Horvath incansablemente se dedicó a denunciar en todas y cada una de sus obras. Sí, amigas y amigos, os leo ahora, para acabar ya el programa, unos fragmentos de un relato que el escritor, que el autor serbio, uno de los que más nos gustan aquí, Danilo Kiss, dedicó a Odon Monjorvaz, el apátrida, en el que hace una especie de repaso a la vida de este autor austrohúngaro, podríamos decir. Y bueno, os lo quería leer entero, pero no nos da tiempo, así que os leeré algunos trocitos de esta historia que podemos encontrar en esta recopilación de relatos inéditos de Danilo Kiss, Laúd y cicatrices, de la editorial Metáfora, El apátrida, de Danilo Kiss. Llego a París el 28 de mayo del 38. Esto lo decía Horvath. Se alojó en un hotel del barrio latino cerca del Teatro Odeón. Este hotel despertaba en él pensamientos lúgubres, y por la noche, al apagar la lámpara de la mesilla, se le aparecían fantasmas, alrededor de los cuales todavía flotaban como mortajas las sábanas de la habitación desplegadas. Una de las parejas de espíritus le era familiar, y el señor sin patria revivió en su interior la imagen del poeta y de su amante, tal como los había visto en la foto del libro conmemorativo dedicado a ese poeta. El poeta es Endreadi, que también os estoy leyendo poemas de él. Ella, Leda, con un sombrero enorme que le arrojaba sombra sobre la cara, como si un velo le cubriese los ojos, aunque esa oscuridad no bastaba para ocultar la contracción apenas visible que se formaba alrededor de sus labios, causada por la edad y la sensualidad. Él, el poeta, herido por el amor y la enfermedad, con los ojos desorbitados por el hipertiroidismo, en los que aún brillaba el fuego como si se tratase de la mirada del primer violinista de una orquesta cíngara. Que el trovador de Leda antaño se alojaba siempre en este hotel, lo sabía entonces, probablemente solo él, el señor sin patria. Cuando llegó al hotel, preguntó al portero si en ese establecimiento, alrededor del año 1910, había residido el poeta, y pronunció su nombre. El joven, evidentemente confuso por el nombre extranjero, dijo de golpe en su lengua materna: «No comprendo, señor», en castellano original. El señor sin patria se convenció una vez más de hasta qué punto las fronteras que dividen los mundos son insalvables y hasta qué punto la lengua constituye la única patria del hombre. Acto seguido cogió la llave y se dirigió a su habitación en la segunda planta, corriendo escaleras arriba, porque en los últimos tiempos evitaba los ascensores. Los testimonios de este postrer periodo de su vida son contradictorios. Unos lo ven obsesionado por la angustia, evitando con miedo supersticioso los ascensores y automóviles, mientras que otros... Una vez leyó en un periódico, de eso han pasado más de 20 años, que un joven en Budapest se había precipitado con el ascensor y que lo encontraron aplastado en el sótano. Este suceso lejano se había grabado en su memoria y allí dormitó durante años escondido, para resurgir un día igual que emerge a la superficie del agua un cadáver al perder la piedra que lo arrastraba. Había ocurrido unos meses atrás, mientras esperaba el ascensor en la oficina de un editor de Berlín. Apretó el botón y oyó como el antiguo elevador francés bajaba zumbando en su jaula desde alguna parte en las alturas. Y entonces, de repente, con una ligera sacudida, se paró ante él, justo delante de sus narices, un ataúd negro barnizado, forrado de seda morada con lirios estampados como el revés de un brillante crepe de la China, con un enorme espejo veneciano de bordes pulidos y cristal verde, semejante a la superficie de un lago límpido. Este féretro vertical, encargado para un entierro de primera clase, movido por la fuerza invisible del Deus ex machina, que había bajado de las alturas y se acercaba navegando como la barca de Caronte, aguardaba ahora al viajero pálido que estaba indeciso y petrificado, apretando bajo el brazo el manuscrito de su última novela titulada El hombre sin patria, y observaba en el espejo a través de las rejas al viajero pálido que, indeciso y petrificado, apretaba bajo el brazo el manuscrito de su última novela, y lo esperaba no para trasladarlo al más allá, sino solo para hasta el oscuro sótano, tanatorio y cementerio, donde descansaban en sarcófagos similares viajeros extraviados de ojos vidriosos. Llegar a la habitación a la que el portero ya había llevado su equipaje, el huésped colocó primero los manuscritos sobre la mesa y luego empezó a apuntar las impresiones de la jornada. En los últimos años, el señor sin patria escribía cada vez más en los hoteles, durante la noche o el día, en cafés, encima de mesas de mármol falso. Anotó rápidamente unas observaciones, unas Bilder, una vendedora de periódico que sorbe la sopa del plato y tiene junto a las fosas nasales una úlcera del tamaño de una moneda, una herida en carne viva, una mujer enana que intenta subir al tren, un camarero que suma las cuentas sujetando el bolígrafo entre el meñique y el índice porque le faltan los otros dedos, un portero pustuloso con un forúnculo en el cuello, etc. Despreciaba los duelos como símbolos de la presunción de los señoritos, al igual que las broncas y los ajustes de cuentas a puñetazos o con navajas. Pero no por eso estaba menos obsesionado con la brutalidad humana, en la que veía solo el reflejo de la barbarie de la sociedad. La deformidad física y todo lo que era anormal en la gente le fascinaba, porque apreciaba en ello la cara oculta de lo normal. Los gigantes, los enanos, los ases del boxeo, los personajes monstruosos de las ferias desencadenaban en él toda una serie de asociaciones metafísicas. Ensordecido por el fragor de los hinchas, observaba sus rostros enloquecidos. Encerrado entre los forofos enajenados, se dio cuenta, percibió físicamente el significado de unos conceptos abstractos como son la colectividad, el caudillo, la idea y también el sentido del antiguo lema sobre el pan y el circo, que resume de forma sentenciosa toda la planta baja de la historia moderna. Este poeta tenía allá en su patria su monumento y sus calles, tenía generaciones de adoradores para los que él era un mito, admiradores que lo ponían por las nubes y se extasiaban ante su verso y su lenguaje como emanación del espíritu nacional. Tenía también enemigos mortales que lo consideraban un traidor a los ideales nacionales. Un hombre que se había vendido a los alemanes y a los judíos, a los nobles y a los burgueses, y al que negaban todo tipo de originalidad, tachándolo de simple imitador de los simbolistas franceses, plagiario de Verlaine y Baudelaire, y del que escribían panfletos llenos de acusaciones y calumnias de todo género. Y bien, aquí nos paramos. He pensado que me gusta tanto este texto que no quiero leerlo solo trozo, sino entero. Así que lo acabaremos en el programa que viene, este texto de Danilo Kiss, La Apátrida, sobre Odomo Horváth, pero lo he acabado aquí, en este punto exacto, porque como veis, se está refiriendo al poeta Endre Ady, este poeta húngaro que nos está acompañando también a lo largo de los últimos programas y del que vamos a aprovechar para leeros unos pequeños poemas que nos servirán para despedirnos ya del programa de hoy a este lado de la tumba. El mártir de los Cristos. La orilla del Er aferró a mí un salvaje, grandioso fanatismo. Devino mi alma paganismo puro, ciega esperanza, anhelo sin fronteras. Giraba el mundo en torno a mí, tonante y enfebrecido, y yo pedía, terco, armonías magníficas. Como rústico Apolo crecí yo, que cantarín pagano y fuerte, lujurioso y canoro, cae sobre el alba de la vida. En pagana canción, fuerza, deseo, mi alma ahora no hierve. Evangelistas y filósofos y cristos, sois vosotros mis verdugos. El cementerio de las almas. Cementerio esta tierra es de las almas, huérfano cementerio entre cipreses. Mucha sangre corrió aquí tiempo a, beleño sementófago que deviene. Aquí vivieron los que no vivieron, los óptimos no vivieron nunca, estériles aquí la gran pasión y 100 veces felices los pugnaces. En esta doliente húngara planicie, a muerte oliente, triste húngaro llano, cuántas almas murieron en angustia, triste maldición hasta los cielos. Aquí felices los que no vivieron, los óptimos no vivieron nunca. Estéril es aquí la gran pasión, y 100 veces felices los pugnaces. Sueño de Paul Verlaine. Mi sueño, una mujer que no conozco, rara, ardiente, bendita, gran visión, que nunca es la misma ni cambia, me ama y me comprende. Me comprende. Para ella únicamente no es ya enigma mi triste diáfana alma. Caen refrescantes sus lágrimas puras contra el río sudor de mi alba frente. Rubia, roja, morena, no lo sé. Su nombre sí suena profundo, muelle, como en la tumba de las novias muertas. Su mirada es de estatua taciturna, de lejos viene seria, triste, mate, tal fluir leve de cara a voz silente. Por último os leo este Sepelio en el mar de André Ade. En la bretona costa afligirá el sueño. Dormiremos difunta blancamente en invernal marina, gris comarca. Recios mozos bretones se apresurarán y serias encofiadas mozas vírgenes y triste suena salmodiante canto divino. Himno y niebla. Rezongará el oleaje, arroja navecilla, nos conducirán con lágrimas, con flores, con pavura. Sonará en vernal galera, en oscoviento, galopará entre olas nuestra roja barca y correremos difunta y blancamente. Y bueno, la semana que viene más. De momento nos despedimos Como hemos hecho durante el programa leyéndoos un par de textos de Francisco Javier Casado de Chatarra de Niño Muerto, os leo Miércoles de Ceniza y nos marchamos. El día en que el cura empezó a aullar como el viento entre las rocas, supimos que era el fin. Nos colocamos los capirotes verdemares en la cabeza, cogimos los cetros, las cruces y estandartes y nos plantamos a esperar a la vera del camino de escarabajos, junto al olivo sin sombra. Al caer el sol pasó la cabalgata del corazón prehistórico y tras su estela desaparecimos. Cantamos toda la noche jilgueros ahogados bajo la túnica. Cuando amaneció seguimos con nuestras tareas cotidianas, cosiendo y labrando las olas, como fingidos marinos o muñecas terráqueas. En verdad, ladrones. Dientes de leche, cigarrillos de chocolate, antifaces, pulseras de caramelo. Un poco más trágicos, más crueles, paganos, menos culpables. La piel color fuego, los ojos brillantes como manchas sobre las rocas.
You flick your mane and click your fingers again, and from your bed you call my name, and like a fool I run right back to you and dance along to your latest tune. And when the land slides, and when the planets die, that's when I come back, when I come back to you. And when the sun cools, and when the stars fall, that's when I come back, when I come back to you. You roll those eyes and trap my hand in your thighs. It's slavery, but in disguise.
Back to you, volveremos con vosotras y vosotros la semana que viene. Recordad que el próximo martes es 4F, 8 años del montaje policial más escandaloso de esta ciudad desde hace mucho tiempo. Si queréis ver el documental donde se cuenta toda esta historia, este 4F precisamente, está este día justo 8 años después de que ocurriera todo, en un lugar que se llama La Base, Ateneo Cooperativo, en el Poblesec, calle Hortas, no, Hortas 10 o algo así, no me acuerdo muy bien. Lo proyectarán a las 7:30 o una cosa así. Buscadlo en la red, lo encontraréis. Y os recuerdo también que el libro de Patricia Heras con sus textos ya está prácticamente acabado, está en la imprenta y a finales de este mes podremos tenerlo. Y bueno, ya os lo comentaremos a vosotras y a vosotros. De momento, si queréis ver fragmentos de lo que hay en ese libro, pasaros por el Facebook de Poeta Muerta, el libro. Poeta Muerta, el libro, y ahí veréis fragmentos de lo que será los textos, los escritos de Patricia Heras, editados a finales de este mes de febrero. Ya tenemos muchas ganas de que salga y de poder enseñároslo. Por otra parte, si queréis, pasaros también por el Facebook de nuestro programa A Este Lado de la Tumba, o escribidnos al correo estelado de la tumba@yahoo.es. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao. Hasta siempre. When your heart bleeds.